Yo ruego a todos que prestemos una redoblada atención, que hagamos el esfuerzo de concentrarnos en lo que vamos a compartir, porque al final de este mensaje vamos a hacer un llamado para que cada uno de nosotros podamos decidir algo fundamental para nuestras vidas, que puede bien cambiar o mejorar nuestra manera de vivir y el rumbo también de nuestra existencia. Quizás sentimos una carga especial, sin excluir a nadie, pero una carga especial al hablar de estos temas en cuanto a los jóvenes, porque ellos están iniciando en un sentido la vida, están frente a la vida. Vamos a leer dos pasajes principales, uno en Mateo capítulo 6, versículos 19 hasta el 34. Esto está en lo que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y era considerado el primer libro de catequesis de los cristianos. Antes de escribirse aún el Evangelio de Mateo, aquí había, se considera, aquí estaba el resumen de todas las enseñanzas de Jesús. Quiere decir que estamos por leer algo que es básico y fundamental para los discípulos de Jesucristo. Mateo 6, 19 dice Jesús así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Los primeros tres versículos que hemos leído en este pasaje hablan acerca de los tesoros. Quizás la palabra tesoro no es una palabra muy vulgar o muy utilizada hoy, pero tesoro es aquello que considero en mi vida de mucho valor. De las cosas que tengo en mi casa, lo que es el tesoro lo tengo mejor guardado. La gente se preocupa de guardar las cosas de valor para que no se deterioren, para que no se lo roben, para que no se eche a perder. Cuando vivíamos los años de la hiperinflación en Argentina, cada uno procuraba el poco o mucho dinero que tenía, colocarlo de alguna manera como para que la inflación no se lo coma. Hay una preocupación cuando tenemos algo que valoramos, no lo queremos perder, lo guardamos, y si es dinero y lo escondemos en casa o alhajas, cosas de oro, todo lo que son joyas de valor, tratamos de esconderlo de tal manera que si un día entra algún ladrón no nos vaya a quitar. El tesoro es lo que más queremos, lo que valoramos mucho, lo que nos dolería mucho perder. Y Jesús dice, no se hagan tesoros acá en la tierra. Todo lo que acumulen aquí y tengan se puede perder, lo pueden robar, se puede echar a perder. Hagan tesoros en el cielo. Inviertan de otra manera. Allí todo lo que pongan en el banco del cielo, nadie lo puede robar, no hay inflación, no hay ladrones y no se echa a perder. Y aclara, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El ser humano es un ser valorador, que sabe valorar las cosas. Valoramos cosas, personas, experiencias, y algunas las consideramos malas y otras buenas. Algunos consideramos algunas cosas, experiencias o personas, las valoramos más que otras. No nos gustaría perder y estamos siempre decidiendo porque estamos permanentemente valorando las cosas. Y tenemos que siempre decidir, elegir, hacer decisiones. Y en esas decisiones, lo que en el fondo está es nuestra escala de valores. ¿Qué es lo que prefiero? ¿Estudiar para el examen que tengo que dar la semana que viene en la facultad o ir a jugar un partido al fútbol? Bueno, hay que decidir qué es lo que considero más importante, más valioso. El ser humano valora las cosas y aquel que es responsable, es consciente, va eligiendo en base a los principales valores. El animal no tiene la capacidad de valorar porque no tiene espíritu, no puede reflexionar, no puede evaluar. El animal decide por instinto, actúa instintivamente, según el impulso, según su hambre, según sus impulsos sexuales y cualquier otro elemento, lo está determinado por un instinto que Dios le ha dado. En cambio, a nosotros nos ha dado la capacidad de evaluar, de valorar, de determinar qué es más importante y qué es menos importante. Los valores que nosotros establecemos en nuestra vida dan rumbo a nuestra existencia, dan coherencia, dan sentido a nuestra vida. Aquel que elige con quién casarse, aquel que elige qué estudiar, aquel que elige qué trabajar, está determinado por aquellos valores que en su vida está estimando mejor que otros. Ahora, por causa del pecado, los hombres hemos perdido nuestra capacidad y criterio de valoración. Y por eso estamos muchas veces ofuscados, confundidos. No tenemos claridad para elegir lo que es mejor para nuestras vidas. Entonces viene Dios a través de su palabra y nos ayuda a establecer la correcta escala de valores en nuestra vida. Y Jesucristo aquí, eso es lo que está haciendo. Está enseñándonos qué es, tiene que ser para nosotros lo más importante. ¿Qué es lo que más te costaría perder en la vida? Vamos a ver cuál es tu valor principal en la vida. ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué es lo que más amás? ¿Lo que más buscás? ¿Lo que más te apasiona? Lo que te gustaría más hacer, ¿qué haces cuando tenés tiempo libre? ¿A qué te dedicas? Porque aquellas horas donde estamos obligados y tenemos el deber de cumplir como que no tuviéramos opción, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que más te apasiona, te domina, te motiva, te inspira? ¿Cuál es tu alegría? ¿Qué es lo que más anhelarías alcanzar en la vida? Que es otra forma de ver los valores. Porque hay cosas que no tenemos. Pero si los anhelamos, si los procuramos, son para nosotros valores. Puede ser que no lo tenga, pero quisiera tenerlo. Así vamos descubriendo qué son los valores principales para nosotros. Y finalmente aquello que más valoro me cautiva, me atrapa, me domina, me atrae y marca el rumbo de mi vida, marca la meta de mi vida. Si lo que más valoro es la prosperidad económica, ser rico, tener una buena casa, un cero kilómetro, poder viajar por todo el mundo, mi meta en la vida va a ser rico, ganar plata. Si para mí el valor supremo es ser un profesional, una carrera determinada, todas las otras decisiones las voy a subordinar a esa decisión. Si la meta de mi vida, si el valor supremo de mi vida es tener fama, ser importante, tener prestigio, tener éxito, ser famoso, un hombre destacado, una mujer destacada, entonces eso va a constituir justamente la meta de mi vida. Y mi corazón, mi amor, mi afecto, mi preocupación va a estar orientado hacia eso. Por eso dice Jesús, donde esté vuestro tesoro, es decir, el valor supremo, allí estará también vuestro corazón. Para nosotros, los que somos cristianos, el valor supremo es Dios. Amén. ¿Puedes decir amén con todo tu corazón? Dios es el valor supremo del universo. No hay nada superior a Dios. Es lo sublime, lo excelso, lo grande, lo extraordinario, no hay nada que puede valer más que Dios. Ni hace falta abundar en palabras. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu valor supremo es Dios, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué? Dios. Dice el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ya no solamente Dios es el valor supremo para el salmista, sino el valor único. Nada deseo en la tierra. Porque Dios es aquel que ha llenado el corazón del salmista en su plenitud. Y hermanos, aquí entendemos en las palabras de Jesús otro aspecto importante. Aquello que para mí es el valor supremo se transforma en mi Dios. Lo que es más importante y valioso para mí se transforma en mi Dios. Por eso dice Jesús: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo puedo ser un cristiano teórico que con mi boca digo: Dios es mi valor supremo. Y puedo ser un idólatra práctico. Antiguamente la gente adoraba a los ídolos. Era lo que más valorizaban, lo que más guardaban, adoraban, respetaban, amaban. Ídolos hechos de piedra, de mármol, de oro, de plata. Hoy hay ídolos modernos, dioses diferentes, pero más fuertes parece que los anteriores. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Efesios 5:5. Quiere decir que el avaro es aquel cuyo Dios son las riquezas. Y no se puede servir a dos señores. Uno no puede tener en la vida dos valores supremos, dos dioses. Para la mayor parte de la gente, tanto el rico como el pobre, en un mundo tan materialista, su ídolo, lo que quiere tener, algunos ya tienen y quieren más, y otros están procurando alcanzar, son los bienes materiales. Y Cristo dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Las riquezas materiales, dinero, bienes, casas, autos, empresas, todo lo que sea riqueza material, no es el único ídolo moderno. Para algunos, el ídolo principal que tienen en la vida es el placer. Los idólatras que adoran al dinero un lado, y los que adoran serían los materialistas, que para ellos lo material es lo más importante, y los que adoran al placer serían los, lo que se llama hedonista. Hedón quiere decir placer en griego. Para el hedonista, el valor supremo de la vida es el placer. Pasarla bien, darme los gustos, ya sean legítimos o ilegítimos, ya sea comiendo, paseando, teniendo relaciones sexuales, divirtiéndome, alegrándome en la vida. Lo importante es el placer. Esos serían los hedonistas. Hay hedonistas inmorales y hedonistas morales. El hedonista inmoral no le importa nada si peca o no peca, lo importante es el placer. Pero el hedonista moral sigue siendo su valor supremo el placer de su propia vida, pero sin pecar, entre comillas, si se pudiera decir sin pecar, porque no va a cometer adulterio, ni fornicación, ni va a robar, pero finalmente el placer es su valor supremo. Así pueden haber diferentes ídolos modernos: las riquezas, el placer, la familia puede ser un ídolo, la profesión, la fama, la gloria, la empresa que tengo, lo que fuera. Hasta puede ser un ídolo el propio ministerio de un pastor. Detrás de todos estos ídolos modernos, en realidad el ídolo que se esconde es un Dios que se llama el yo. Ego, yo. Detrás de las riquezas, ¿quién es el Dios? Soy yo. El placer es para mí. La familia es para mí. Mi profesión, mi gloria, mi fama, mi importancia, mi dinero, mis riquezas, todo es alrededor, son diferentes ropajes que esconden al verdadero ídolo, valor supremo de la vida, que soy yo. Y a esta clase de idolatría se le llama, en castellano, egolatría. Cuando me adoro a mí mismo, sin decirlo, yo soy el valor supremo, y lo único que persigo en mi vida es servirme a mí mismo. Así que el valor supremo soy yo, y yo soy el Dios que se esconde detrás del dinero, del placer, de la profesión, de la fama, de la gloria y de todo lo demás. Así el valor supremo se constituye en mi Señor, en mi Kyrios. Es lo que me manda, lo que me domina. Y dice Jesús: no pueden ustedes ser esclavos de dos Kyrios. O el Kyrios, el Señor, es Él, el que me gobierna y me domina, o soy yo. Y para determinar cuál es, la pregunta es muy sencilla: ¿a quién sirvo? ¿A qué me dedico en la vida? El ególatra se dedica a servirse a sí mismo. Eso es todo lo que le importa en la vida. Y aún usa a su prójimo para que le sirvan. La actitud frente a los demás es esta: yo estoy para ser servido. Lo que quiero es que todos me sirvan. Y a través del dinero, y a través del poder, a través de mi cargo, a través de lo que sea, lo que estoy buscando es que los que están a mi alrededor me sirvan a mí. Y lo que yo estoy persiguiendo con mis recursos es mi propio bien, mi propio bienestar, mi propio placer. Cuando Satanás tentó a Jesús, él dijo: al Señor tu Dios adorarás,
y a él solo, ¿qué? Servirás. A él solo servirás. El que se está sirviendo a sí mismo es un egoísta, y no solo egoísta, es un ególatra. Se está ubicando en el lugar de Dios, porque es clara la palabra del Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros vemos la vida de algunos hombres en la Biblia, nos damos cuenta que ellos tomaron un rumbo muy diferente en la vida, porque valoraron a Dios como el bien supremo. Miremos o pensemos, recordemos un momento el ejemplo de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Los caldeos eran la civilización más desarrollada de aquel entonces. Él estaba allí afincado con su familia, con su parentela, toda una civilización, una cultura, un bienestar, un arraigo, bienestar económico. Y Dios le habló y le dijo: Abraham, tenés que dejar todo e ir a donde yo te voy a llevar. Y no le dijo a dónde. Bueno, ¿cómo es que Abraham decidió obedecer a Dios? Valoró a Dios y el hacer su voluntad más que la seguridad personal o familiar, más que los bienes materiales, más que los parientes, la cultura, la sociedad, la civilización, el bienestar, la seguridad que le daba vivir donde él ya estaba. Y prefirió obedecer a Dios, porque para él el valor supremo era Dios. Dios antes que la familia, que los parientes, que los negocios, que la seguridad personal, la seguridad económica. Dios el valor supremo. Y por eso obedeció. Me impresiona mucho cuando pienso en José, el bisnieto de Abraham. José, ustedes conocen la historia, fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Finalmente lo compró Potifar, uno que era un capitán de Faraón en Egipto. Lo llevaron a Egipto como esclavo. Potifar lo compró como esclavo y pronto lo puso como mayordomo sobre su casa. Y la esposa de Potifar se enamoró de José y le pidió varias veces que se acostara con ella, y le insistió. Y José siempre rotundamente negó, hasta el punto que una vez la mujer lo agarró de su ropa para forzarle, y él dejó la capa y escapó. ¿Por qué? Miren que estaba lejos de su papá. No había pastor, no había coyuntura, el líder de hogar no estaba. Solito, ¿quién lo va a ver? ¿Por qué no pecó? Porque él valoró a Dios. Valoró su voluntad. Valoró la santidad. Valoró el agradar a Dios más que a su propio placer. No era hedonista, no siguió por el instinto, ni se justificó diciendo: bueno, ¿qué va a hacer? Soy hombre, ella me obligó. No, luchó y negó, se negó al pecado, porque para él el valor supremo de la vida era Dios, era hacer la voluntad de Dios. Amén. Pienso en Moisés, hijo de la hija de Faraón, hijo adoptivo. Creció en el palacio. Recibió la mejor educación. Se graduó en la universidad faraónica. Era heredero. Tenía todo a su favor. Pero dice la Biblia, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y gozar de las comodidades temporales de pecado. Y escogió el sufrimiento. Eligió sufrir con el pueblo de Dios. Prefirió ser uno con sus hermanos. Prefirió el sufrir con el pueblo de Dios que ser famoso, importante. No le importó su carrera, sus títulos, sus honores, el confort, la riqueza, el palacio. Prefirió el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. ¿Qué es lo que le llevó a tal decisión? Los valores. Él eligió bien, porque tenía bien colocado los valores de su vida. Los valores determinan nuestras actitudes, nos llevan a tomar decisiones, a dar rumbo a nuestra vida y lo que vamos a hacer frente a la vida, frente a todas las cosas. Los valores determinan nuestra prioridad. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Por qué te preocupas todos los días? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Mamá, ¿qué me pongo? ¿Y qué me pongo? Y no tengo que ponerme. ¿Y qué comemos hoy? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué comemos? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué comemos? ¿Y voy a ir a una fiesta? ¿Y qué me pongo? No, esto ya lo usé la vez pasada. ¿Y qué? Y estamos ahí. Ahí. Nosotros, los cristianos. Ahora, desnudos no vamos a andar. Muertos de hambre tampoco. Dios sabe que necesitamos vestir y comer. Tranquilo. Sin ansiedad, sin hacer de estas cosas lo primero. Son las añadiduras, lo secundario. No es lo principal la comida, el vestido, la casa, el auto. Es lo secundario. Lo que Dios promete añadir con su bendición, si nosotros priorizamos el valor supremo, que es Dios. Entre ustedes no tiene que ser así. Ustedes tienen que buscar primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Tengan confianza que Dios los valora a ustedes más que a los pajaritos y más que las flores del campo. Dios tiene bien clara la escala de valores. Vale más una persona que un pajarito. Nunca hemos visto un pajarito morirse de hambre, ni una flor quedar desvestida. Tengan confianza, hombres de poca fe. Y lo demás será añadido. Hoy vivimos en una sociedad con los valores invertidos, una sociedad que busca lo inmediato, que comemos y que me pongo, no lo trascendente, que busca lo material, no lo espiritual. Subo al taxi y le empiezo a hablar al taxista y me dice, sí, pero yo no tengo tiempo, tengo que trabajar 12 horas por día y cuando llego a mi casa ya. Le digo, dígame, cuando va a su casa después de 12, 13, 14 horas, ¿come o se acuesta con hambre? No, no, ¿cómo? ¿Cómo no voy a comer? ¿Y no le parece que también necesita comer espiritualmente? ¿Usted tiene hijos, tiene esposa? Sí, tengo. ¿Y cómo andan? Y más o menos. Los valores están invertidos, tiene razón, me dice. Para lo que es importante hacemos tiempo. Si te invito a un asado, seguro que el tiempo lo inventás. Pero para orar no hay tiempo. Para leer la Biblia no hay tiempo. Para lo que nos gusta hacemos el esfuerzo y lo abrimos el tiempo. Hemos priorizado lo temporal sobre lo eterno. Hoy hay cuatro polos que rigen nuestra sociedad. Uno es el saber, el otro es el tener, el otro es el poder y el cuarto es el placer. Saber, tener, poder y placer. Lamentablemente, algunas de estas cosas, y muchas de ellas buenas, son mal usadas. El saber se usa para tener egoístamente, no para que el otro también tenga. El tener se usa, las riquezas, para tener más y así acceder al poder. El tener y el poder se usa para mi propio placer. Cuando la revolución industrial llegó a la sociedad humana, un poco más de un siglo atrás, acumuló el tener en algunos hombres y en un sector de la sociedad. Antes, en la sociedad artesanal, no industrial, todo era manual. No había motores, no había máquinas, no había energía eléctrica, no estaba la máquina del vapor. Todo era un poco más fácil de distribuir. Pero la revolución industrial acumuló el tener, que se unió al saber, y vino la revolución, todavía se agregó la tecnología y acumuló cada vez más, y hoy en día con la informática, de tal manera que hoy vivimos en una sociedad donde el poder económico es lo que está concentrado en algunos sectores, en algunos hombres. Y todo eso utilizado mal, egoístamente. Qué hermoso sería que el saber, la tecnología, la revolución industrial, todo estuviera al servicio del bien común. Hubiéramos mejorado la condición humana. Pero ¿qué es lo que arruina todo? Es el ídolo que está en el corazón de los hombres, del rico y del pobre. El ídolo que se llama yo, el ego. Dijimos hoy que Dios es el valor supremo. En la escala de valores es el valor supremo. ¿Quién es el segundo en la escala de valores? Tiene que haber un segundo. Si Dios es el valor supremo, el segundo lo tiene que mostrar Dios quién es. En este vasto universo, donde Dios lo creó tan hermoso y tan amplio, en todo el universo, ¿qué es lo más excelso que Dios creó? El hombre. Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Es el hombre el segundo valor después de Dios. No yo, sino el hombre. Todo hombre, todo ser humano es criatura de Dios y muy valioso para Dios. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, amarás a Dios, el valor supremo. El segundo es semejante. Ellos no le preguntaron por el segundo, pero Jesús enseguida dijo cuál es el segundo. Es semejante al primero, es inseparable del primero. ¿Amarás a quién? A tu prójimo, ¿cómo? Oh, como a ti mismo. Fíjate, si dibujas un triángulo, en el vértice supremo está Dios. Un triángulo con el vértice hacia arriba, digamos un triángulo equilátero. Y en los otros dos vértices, en uno estás vos y en el otro está tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hace falta decir ámate a ti mismo, porque eso ya lo tenemos exageradamente. Lo que está queriendo es equilibrar. El valor segundo es el hombre, cada hombre. Cada niño, cada mujer, rico, pobre, cristiano, no cristiano, son criatura de Dios. El hombre ha invertido el triángulo y se ha colocado él en la punta de arriba. Yo, el valor supremo. Y algunos tienen como segundo valor al hombre y como tercer valor a Dios, o a veces en ningún lugar a Dios. Otros tienen el primer valor soy yo, el segundo es Dios y el tercero, bien lejos, el prójimo. Y otros al prójimo ni lo toman en cuenta en su vida. El prójimo es solo un objeto que me tiene que servir a mí y que ojalá no me moleste. Sin embargo, Cristo pone las cosas en su lugar. Dios el valor supremo y el hombre, todo hombre, el segundo valor. Estos son los dos postulados principales de la enseñanza de Cristo. Ahora la sociedad, como ya dijimos, ha dado vuelta a todo esto y entonces tenemos el cuadro tan deformado de una sociedad egoísta, injusta, consumista, materialista, avaricia y todas las maldades que vienen en el mundo justamente por esta situación. Ante mi prójimo, indiferencia. Lo ignoro. Paso de largo. No me importa. El importante soy yo. Mi placer, mi gloria, mi bienestar, mi confort, mi fama, mi riqueza, mi éxito, mi capital, mi patrimonio y lo de mi familia. El objeto, el prójimo, un objeto de uso o medio para acrecentar mi placer y mi tener. Y así se cae en la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué propone Jesús? No solo una conversión individual, sino un cambio de valores, una conversión de valores. Dice Jesús: buscad primero el... el valor supremo, y no solo el supremo. Para Pablo, Cristo era el valor único, porque dice: si lo comparo con el bien supremo, de conocer a Cristo, mi Señor. Todo lo he perdido y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Oh, dice Pablo, yo quiero ganar a Cristo. El continente que quiero conquistar se llama Jesucristo. Todo lo demás es basura. No tiene ningún valor para mí. Como dijo Cristo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en el campo y lo escondió de nuevo. Y fue gozoso, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. No lo vendió llorando ni sufriendo, fue gozoso porque encontró el tesoro. Pablo dice, yo encontré el tesoro y lo que quiero es ganar ese tesoro. ¿Y qué es ganar a Cristo? Quiero ser como Él. Quiero conocerle a Él. Mi meta ahora en la vida es ser como Jesús. Y para ser como Él yo tengo que conocerle. Pero no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que viene por experiencia. Viene por unirme a Cristo en todo. Yo quiero unirme a Cristo y participar del poder de su resurrección. ¡Oh, aleluya! Pero también quiero participar de sus sufrimientos. Quiero sufrir, porque para ser como Cristo yo me tengo que identificar con Él y tengo que sufrir con Él. Y quiero hasta morir igual que Cristo. Está escribiendo esto desde la cárcel. No le importa morir. Él lo que quiere es ser como Cristo. Cristo es la meta de su vida. Es su Señor. Es su valor supremo. Ser como Cristo. Dijimos que aquello que es valor supremo se transforma en la meta de mi vida. Si el valor supremo en mi vida es ser rico, mi meta va a ser ser rico. Es lo que más voy a buscar en mi vida. Hermanos, Pablo dice desde la cárcel, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, dice Pablo, si me dejan elegir a mí, si fuera por mí, yo quisiera irme, que me maten, me corten la cabeza ya, porque en cuanto a mí, lo mejor sería estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No todos los cristianos pueden decir esto. En cuanto a mí, muchos dicen, bueno, sí, total, a Cristo lo voy a tener eternamente. Déjame disfrutar un poquito más la vida acá y después me voy. Están pensando en sí mismos al querer quedarse. Disfrutar un poco más aquí. Pablo dice, no, es mucho mejor allí. Pero Pablo dice, quisiera quedarme. Y creo que me voy a quedar. Pero no por mí, sino por ustedes. Pablo está pensando en función de los demás. Para él el valor supremo es Cristo y el segundo valor es su prójimo. Quiero vivir solo para servir. Quiero dar mi vida para el bien de los demás. ¿Cuál es tu vocación? La meta marca la vocación. Es un llamamiento. ¿Cuál es tu vocación? Mi meta es ser como Cristo. Tu meta es ser como Cristo. Tu vocación entonces es servir a los demás. Porque Jesús dijo: no vine para ser servido, sino para servir. No pensar más en mí, sino en los demás. No decidir en función a mí mismo, sino en función de los demás. Cristo es nuestro modelo de misión. La vocación me instala en el mundo con una misión. Pablo dice: yo prefiero irme por mí, pero me quedo porque tengo que cumplir con una misión. Y la misión es servir a los demás. ¿En qué concepto tú vives aquí en la tierra? ¿En función a ti mismo, tus intereses, o en función de la misión? Misión significa: estoy aquí para otros. Estoy aquí para servir a los demás. Amén. Hay tres presiones que tenemos sobre nosotros ahora mismo y siempre. Una es la sociedad. Nos presiona y nos dice: hacé la tuya, viví para vos. La sociedad, que con su ejemplo nos atrapa y nos muestra una falacia, un engaño, el engaño de las riquezas. Vemos al que tiene y puede darse todos los lujos, y nos invita silenciosamente a alcanzar lo mismo. La segunda presión es de Satanás, que al igual que en el Edén te dice: mira qué lindo, come de aquel árbol. Si comes, serás como Dios. ¿Ves? Satanás te tienta a que vos seas Dios. No seas tonto. Mira qué lindo aquel. ¿Ves que es codiciable para los ojos y es agradable para la carne? 0 kilómetros, casa nueva, viajes, placer, confort. No seas tonto. Dice lo mismo que la sociedad, porque la sociedad está dominada por Satanás. Y la tercera presión es la de adentro, la de tu carne, tus deseos, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Todo presiona desde adentro en la misma dirección. Y perdónenme decir, no tendría que decir, pero hay una cuarta presión. Son la de los hermanos carnales, que también son malos ejemplos para nosotros, o nosotros para otros. Ante todo esto, Jesús está aquí esta mañana. Y Él nos hace un llamado nuevo. Yo quiero escucharlo como si fuese la primera vez de mi vida. Y me dice Jesús: ¿a quién vas a seguir? Seguime a mí. Jesús, viendo la multitud, tuvo ¿qué? Compasión, porque estaban como ovejas desamparadas, que no tienen pastor. Y se dio vuelta a sus discípulos y le dijo: a la verdad, la mies es mucha, y los obreros son pocos. Hay mucha gente que sufre, muchas ovejas desamparadas. Niños abandonados, personas que no conocen a Cristo, que viven en un infierno aquí y van a tener otro después. Hogares destruidos, maridos violentos, golpeadores. ¿Cómo está creciendo el número de los golpeadores? La violencia familiar aumenta día tras día. Padres que golpean a sus hijos brutalmente, los queman. Hay gente que está siendo destruida. Están como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque cada uno en esta sociedad se ocupa de sí mismo. No le importa del otro. Si yo comí, mis hijos comieron, estoy bien. Y en tu cuadra, todos comieron hoy. Y en tu barrio, ¿no hay vecinos que les cortaron el gas porque no tenían con qué pagar? La mies es mucha, hermanos, hay mucho para hacer en Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, todo el país. Estuve un mes y medio atrás en Salta, Jujuy. Es terrible el estado, la situación. Sin irnos a la África o a Ruanda, que también es nuestra responsabilidad. La mies es mucha, pero ¿cuál es el problema? Que cada uno se ocupa de sí mismo. Yo sé que hay que luchar, no es fácil, más hoy, mantener la familia, los hijos, pagar los servicios. Ninguno aquí estamos nadando en la opulencia, estamos todos con lo justo. ¿Pero qué hacemos? ¿Seguimos dedicándonos a nosotros mismos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Es decir, ¿seguimos buscando primero lo nuestro? ¿O obedecemos al llamado de Jesús que dice, seguime a mí? Y todo lo que necesites, mi Padre te va a proveer, porque Él sabe que necesitas comer, mantener a tus chicos, necesitas una casa. Los obreros son pocos, hay pocos, hay, pero hay pocos que se ocupan de los demás. Y si bien el cuadro social de sufrimiento es muy grande en el mundo por causa del egoísmo, el cuadro espiritual